Bueno, estamos ya en comunicación con la entrevista del programa, uno de los temas más importantes, diría, que venimos reflexionando y que se vienen pensando para mí mucho en estos tiempos pandémicos, en estos tiempos de aislamiento donde venimos repensando los vínculos, repensándonos a nosotros, a nosotras, a nosotros mismos. Y estoy en comunicación con Luciano Lutero, quien ha escrito varios libros, pero su último libro se llama El fin de la masculinidad, cómo amar en el siglo XXI. Aviso, antes de que todos se pongan locos, que no está diciendo el fin de la masculinidad, sino que está hablando en realidad del fin de la masculinidad hegemónica. Pero es un libro muy interesante, pero bueno, vamos directamente a que lo cuente él. Luciano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Ahí nos escuchás, Luciano?
Perfecto.
Ah, bien, genial. Bueno, ahí estaba haciendo un poco la intro del libro, he estado escuchando en realidad varias presentaciones que has hecho del libro, he escuchado también algunas entrevistas que te han estado haciendo, y la verdad es que son interrogantes, realmente si escribiste este libro es porque son interrogantes que vos mismo has estado viendo en tu clínica, ¿no? Digamos, en tu consultorio, porque viste que eran preguntas que por ahí aún no tienen respuestas y que, bueno, que son como demandas que estamos teniendo socialmente, ¿no?
Sí, eso totalmente, ¿no? Creo que no solamente lo veo en mi práctica, sino que también lo veo en mi propia vida, ¿no? Creo que son preguntas que también me acompañan a mí como varón reflexionando en estos días, ¿no? Tan convulsionados, ¿no? Me parece que no es lo mismo también pensarse implicado, ¿no? Digamos, quiero decir, trato de darle siempre la reflexión en este punto un carácter situado, ¿no? Digamos, no hablo desde, si bien, digamos, me baso o trato de teorizar desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Digamos, de alguna forma también esa teorización lleva algún tipo de marca o huella, ¿no? Por al menos la voz desde la cual escribo, ¿no?
Quería consultarte, ¿ha cambiado el concepto de el amor es el mismo y lo que han cambiado son los vínculos? ¿Ha cambiado lo que creíamos que era el amor? Y aparte también se han roto los códigos. Porque quería introducir esto y después que hables vos, pero es como que las mujeres y también los feminismos venimos planteando un norte, ¿no? Después de muchísima construcción, de muchísimos años de lucha, de muchísimo estudiarnos, repensarnos, teorizarnos, ponernos un norte hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos, y lo venimos planteando con muchísimas resistencias, ¿no? Pareciera como que en ese sentido los varones han quedado como atrás, sin tener respuestas a las preguntas que nosotras hacemos y sin replantearse algunas otras. Y ahí, en ese caso, preguntarte primero esto, si ha cambiado la forma de amar o lo que creíamos que era el amor, y si aparte también esto es una consecuencia de esta ruptura de códigos.
Yo creo que hay dos aspectos ahí. Por un lado, sin duda, la reflexión sobre lo masculino no hubiera existido si no hubiera habido un cambio social tan impactante, ¿no? Principalmente con el auge de los feminismos. Sin embargo, creo que también de un tiempo a esta parte empieza a aparecer un pensamiento sobre lo masculino que sin ser todavía una agenda propia, por decirlo así, ¿no? Digamos, empieza como a problematizar aspectos de la virilidad, por decirlo así, no solo a partir de su relación con la mujer, ¿no? O las mujeres en general, ¿no? En segundo lugar, ¿no? Creo que eso, si lo llevamos al plano de lo amoroso, pienso que sin duda, ¿no? Digamos, hay una crisis del amor tradicional, romántico, porque básicamente se modificaron los roles del amor, ¿no? Ya no pensamos los roles amorosos de la misma manera, ya no pensamos la seducción de la misma manera, ¿no? Escenas que en otro momento pensábamos de seducción hoy se nos revelan completamente diferentes, a veces intrusivas, ¿no? Estamos pensando incluso otras maneras de vincularidad, ¿no? Entonces ya si la seducción o el modo ya de conocerse se modificó, ¿no? Digamos, eso también impacta en el modo de vivir el amor, ¿no? No solamente de pensarlo, ¿no? Sí, es cierto que este es un momento como de transición, en el cual conviven modelos, ¿no? Y al mismo tiempo, si pienso en quienes tenemos alrededor de 40, años, ¿no? Digamos, pasa que conviven modelos, ¿no? Como precedentes con lo actual también, ¿no? Digamos, quiero decir, hay una diferencia muy grande entre lo que puede ser, bueno, la vivencia del amor entre, no sé, quienes hoy tienen 18 años, quienes tienen 35, 40, quienes tienen 50, ¿no? Ahí también es donde surgen los modos de pensar hasta qué punto algunas cosas se pueden revisar, hasta qué punto no, y sobre todo no caer en una perspectiva anacrónica. Yo creo que algunas cuestiones que en otro momento considerábamos signo de amor hoy no lo son, ¿no? Y rápidamente a veces creo que aquello sobre lo que es más importante hoy en día tener algún tipo como de reparo es sobre caer en una perspectiva como de juicio moral, ¿no? Sino que me parece que siempre este tipo de revisiones necesitan una perspectiva comprensiva, ¿no? Que una perspectiva comprensiva no quiere decir justificada, ¿no es cierto?
Sí.
¿No? Digo, sobre todo si lo pensamos en términos de perspectiva de cambio, ¿no? Digamos, y más si lo pensamos en relación a los varones, ¿no? Donde si, por ejemplo, si vamos a un escenario puntual, por ejemplo, cómo desactivar de alguna forma la típica complicidad viril, ¿no? Digamos que se reformula o se plantea habitualmente en términos de un pacto de silencio entre varones, ¿no? ¿Cómo producir un cambio de eso si los discursos que buscan promover un cambio son a veces, muchas veces hostiles? Bueno, me parece que en todo caso una perspectiva de cambio siempre tiene que tratar de ofrecer, ¿no? Digamos, lo que se gana en esa modificación, ¿no? Y sobre todo el costado sufriente, si pensamos desde el punto de vista de la masculinidad, de las actitudes machistas para un varón, ¿no? Digamos, me parece que si la perspectiva es de juicio, ¿no? Porque digo esto quizás poniendo un poco más en contexto, ¿no? Yo creo que hubo un momento, ¿no? Donde cuando surgió, hace más o menos 2 años, surgió fuerte la palabra de construcción,
Sí.
¿no? Digamos, hubo algo que fue como, al menos, yo
Sí, que se
lo
ha
planteaba.
banalizado también bastante ya, ¿no?
Por eso digo, ¿no? Como
Sí.
yo lo planteaba así justamente en un reportaje hace unas semanas, ¿no? Cuando decía, para mí la experiencia de construcción fue un fracaso, ¿no? Porque terminó siendo la competencia de varones que estaba más deconstruido. Entonces, en ese sentido fue como, hay que aprender de ese fracaso y por qué surgió, por qué la primera lectura que se hizo de la deconstrucción fue en términos normativos, moralistas, ¿no? Casi como, bueno, si no te deconstruís, ¿no? Sos un gil, ¿no? Y en lugar de pensar, ¿no? Digamos, ¿cuáles
Sí, o
son
te
los
pongo en la
límites?
lista de machirulos, porque hubo un momento también en el feminismo donde nos pasó eso un poco, que
Sí, a
empezamos
ver,
a
por
tachar, digamos, a
supuesto.
poner en lista.
Sí, la aparición de lo que fue como la popularización del término de los Raúles y qué sé yo, y por supuesto, si vos, no sé, a tu viejo de 60 años le decís sos un Raúl, sos lo menos, ¿no? No contás nada para que
Claro.
pueda dar sus micromachismos, que sobre todo son los más complicados, porque por supuesto, si no terminamos haciendo, y este es un aspecto que también me parece que es muy significativo, ¿no? Digamos, ¿no? Nos vamos rápidamente de pensar, ¿no? El machismo que mata al micromachismo cotidiano, ¿no? Y se lo juzga de la misma manera, ¿no?
Es cierto, claro.
Sin duda puede ser que haya actitudes machistas de tu viejo, ¿no? Que eventualmente, ¿no? Digamos, sean problemáticas y se pueda revisar incluso algo de la historia familiar a partir de poner eso bajo la lupa, ¿no? Pero si de repente la perspectiva para pensar eso es poner a tu viejo en la misma serie, no sé, que un femicida, ¿no? Es una cosa como que está fuera de registro,
Sí, las
¿no?
varas. Sí, no,
Creo
no.
yo que eso sobre todo
Comparar
además
peras
quedó
con
muy
manzanas
claro.
también, y también la comprensión y otro tipo, son otro tipo de situaciones también que no son comparables.
Absolutamente, por eso digo, a mí me pienso en algunas autoras muy queridas que siempre, ¿no? Me enfatizan este aspecto, ¿no? Que el pensamiento crítico tiene que ser amoroso. Si el pensamiento crítico no es amoroso, suele terminar reproduciendo aquello mismo que quiere cambiar.
Quería consultarte qué pasa hoy con los varones y la soltería. Porque bueno, se habla mucho términos del toximensaje, el ghosting, el ghosteo, ¿no? Esto de aparecer y desaparecer, de la seducción permanente y nunca concretar, digamos, de este armado de vínculo permanentemente virtual, pero casi nunca presencial, y hablo más allá de la pandemia, digamos, no una situación que tenga que ver con estas restricciones concretas, sino con un cambio en la forma de vincularse. Y en esto de que vemos realmente a los hombres por ahí un poco perdidos y no terminamos de entender si es que es una cuestión de que le falta un norte, de que es histeria, o de que se han puesto en una adicción a la seducción virtual y nunca a la concretación de nada. ¿Qué es lo que pasa con los hombres? Porque es el ghosteo, por ejemplo.
Bueno, creo que ahí hay temas diversos, ¿no? Digamos, uno de ellos tiene que ver con esto, de lo que yo llamo en el libro la soltería, ¿no? Que por supuesto no tiene que ver esto con una estigmatización de quienes están solos, quienes quieren estar solos. Me parece que justamente algo interesante de este tiempo es que de alguna forma nos pudimos correr de lo que yo llamo el parejocentrismo, ¿no? Es decir, hacer de la pareja el centro de la vida amorosa y podemos pensar experiencias que estén por fuera de la pareja, pero sí con lo que yo bromeo, ¿no? Más bien irónicamente uso el término soltero, porque de hecho en nuestra época ya no existen los solterones ni las solteronas, ¿no? Digamos,
claro.
Es un poco un término que propongo irónicamente, y lo hago más que nada pensando, ¿no? Digamos, en quién, ¿no? Frente a la posibilidad de lazo con el otro, muchas veces, ¿no? Digamos, lo interrumpe o lo corta, ¿no? Más bien en función de temores o cosas no resueltas, lo cual esto sí es algo que se desprende muy claramente de la experiencia clínica, ¿no? Donde diría que muchas veces, ¿no? Lo que motiva la interrupción de un vínculo, más que la falta de deseo o la falta de amor, es más bien el amor incipiente o es el deseo que surge, ¿no? Entonces, más bien toma un valor defensivo. De lo que yo he encontrado en mi práctica en muchos de estos varones seductores crónicos, por decirlo así, es la aparición de escenas en las que, por ejemplo, ¿no? Digamos, no han elaborado una relación previa, ¿no? Duelos que quedaron ahí en stand-by, por decirlo así, ¿no? Quiero decir, son situaciones que muchas veces implican también un dolor. Por eso no haría tampoco un juicio moral de los solteros, ¿no? Sino que más bien hay que poder traducir eso a un nivel de dolor. Y otra arista de esto que estamos mencionando tiene que ver con, ¿no? Lo que por ahí yo pensaría en términos de la virtualización del amor, que es otra cosa, ¿no? Si bien se articula con esto, va por un carril distinto, ¿no? Digamos, donde la virtualidad nos permite a todos tener, primero, yo subrayo el carácter de desprotección que tiene la virtualidad, algo que muy pocas veces subrayamos porque estamos tan metidos en las redes y demás que no nos olvidamos que...
Decís exposición por la vulnerabilidad que da esa exposición ante un desconocido, desconocida.
Y por la posibilidad de que no hay lazos simbólicos preestablecidos con el otro, ¿no? Digamos, quiero decir, en otro contexto, ¿no? Esto lo trabaja muy bien Eva Ilius en su libro ¿Por qué duele el amor? Ella, como parafraseando un poco el amor del siglo XIX, decía, en ese contexto conocer a alguien era conocer a alguien de quien sabías algo, ¿no? Y no te hacía falta saber qué música le gustaba, qué leía, y todas esas cosas que preguntamos hoy, y las preguntamos torpemente, porque en realidad no sirve de nada saberlo, ¿no? Pero vos sabías en el siglo XIX que si conocías a alguien, ese alguien era, supongamos, el hijo del almacenero o era el sobrino de... Había referencias simbólicas que al mismo tiempo inscribían los vínculos en un código, muchas veces de vergüenza o eventualmente de pudor, quiero decir, ¿no? Digamos, dicho en criollo, alguien que se zarpara con otra persona, eso era juzgado socialmente, ¿no? Digamos, cuestiones como el ghosteo, ¿no? Digamos, son sumamente representativas de una época en la cual no hay consecuencia, ¿no? De alguna conducta así, porque después te bloqueo y ¿dónde sabes? ¿Quién sabes quién soy yo? De hecho, leí una nota esta semana que me impactó, ¿no? Digamos, una nota muy significativa, ¿no? De una mujer que estuvo 2 años en pareja con un hombre que, llegado el momento de aparición de la pandemia, desapareció y ella trata como de rastrearlo, ¿no? Y se da cuenta que era una identidad falsa, que el tipo no existía, no sabía
ni
quién
era.
Pero, o sea,
pareja virtualmente, nunca se conocieron
en
forma física.
Se vieron, ¿no? Se vieron, tuvieron un romance. Ah, o sea, estamos hablando de dos personas que, claro, pasa que ella nunca vio su DNI.
Claro.
Entonces, su documento. Entonces, no se llega, digamos, tampoco le va a pedir el documento a alguien, ¿no? O sea, de repente...
No, pero en algún momento, viste, en alguna conversación o por algún motivo sale el DNI de la billetera por algo, para pagar X, en algún... O sea, qué difícil, claro, sostener tanto, 2 años, esa fue una falsa...
No, como... Exactamente, ¿no? Como, digamos, surge ahí como la posibilidad de una precaución extrema, ¿no? Digamos, pero lo que me parece interesante ahí es también pensarlo desde el punto de vista del tipo, ¿no? Digamos, yo quiero enfatizar este punto, ¿no? Porque obviamente penosa la situación para la mujer, ¿no? De estar en una relación con un tipo, con un fake, básicamente, o un impostor, por decirlo así. pero también, ¿no? Digamos, ¿en qué sociedad puede ocurrir que alguien simule una identidad durante 2 años?
Sí.
¿No? También, ¿qué costo tiene eso? ¿No? Me parece que hay un punto ahí, ¿no? Bastante interesante de pensar, ¿no? Porque hay algo de que las, ¿no? Digamos, a ver, yo no dudaría de calificar a alguien capaz de hacer esto, ¿no? Como una especie de chiflado, ¿no? Digamos, no tendría, digamos, podríamos pensarlo si querés como una persona mala, un perverso, podríamos decir, pero digo, además de todo eso, hay que estar bastante chiflado para hacer eso.
Sí, sí, sí,
¿No?
Sí.
Y ahí hay un punto donde también yo creo que muchas veces nos olvidamos de pensar, ¿no? Cómo la virtualidad, ¿no?, esconde un trasfondo patológico bastante grande, que se está empezando a notar cada vez más, por suerte, ¿no? Yo por suerte voy siguiendo y tengo pensado próximamente, en base a una investigación que estoy haciendo, escribir un poco sobre perfiles de redes sociales, ¿no? Digamos, ¿por qué? Por lo general, de un tiempo a esta parte, todo lo que ocurre en redes sociales termina en agresión, termina en hostilidad, termina, digamos, en una... La gente se comporta en las redes sociales de una forma que no se comportaría socialmente.
No, claro.
¿No? Y eso es muy interesante, porque genera una especie de desdoblamiento de la personalidad, entre comillas, diría, cuasi esquizofrénico. No hay más que meterse en cualquier portal y ver los comentarios de los lectores de un diario, ¿no? Que además hay que estar muy loco, ¿no? Porque digo, te metes a comentar una nota sabiendo que no te va a leer nadie y a nadie le importa lo que vas a poner. O sea,
sí.
solamente entras
y que jamás escucharías insultar. En una conversación, en un almuerzo, en un asado, o hablando con el vecino o la vecina, jamás escucharía esa clase de improperio.
Exactamente, ¿no? Y en cambio,
violencia.
Esa misma persona está en una red social, ¿no? Ofendido, ¿no? Porque no sé, porque Wanda Nara se sacó una foto al borde de una pileta, en Milano, ¿no? Digamos, un nivel, ¿no? Como realmente, como de disociación muy significativo, que yo creo que lo estamos empezando a ver más claramente hoy en día, ¿no? Donde ya prácticamente, bueno, esto también está articulado a nuestro tema, ¿no? De hecho, hay mucha investigación sobre un problema que está surgiendo hoy en día en Japón, que son esas personas que prácticamente no han salido de su casa en años y que lo único que hacen es estar conectadas a una computadora, ¿no?
Quería consultarte, porque leí en tu entrevista Página 12 que le has recomendado a pacientes tuyos que no utilicen las aplicaciones de citas. Ejemplo, Tinder, Badoo, bueno, no sé, hay muchas. ¿Qué pasa? Y aparte me interesa la parte en la que decís que son aplicaciones creadas para el hombre.
Y porque son aplicaciones principalmente basadas, ¿no?, como en rasgos, principalmente, digamos, el condicionamiento visual, ¿no?, es como se presta básicamente para el fetichismo viril, ¿no? Entonces, ¿no?, digamos, yo lo que he escuchado siempre es que las mujeres pueden fijarse, ¿no?, digamos, bueno, que si es más o menos lindo, si es más o menos feo, ¿no? Pero eso no es tan determinante como la búsqueda, ¿no?, como fetichista que tiene el varón, ¿no?, de rasgos, ¿no?, evidentemente cosificados, ¿no? Ya de entrada, ¿no?, digamos, la pauta de conocer al otro supone, a través de las redes, una cosificación, ¿no? Y en segundo lugar, ¿no?, también me parece que son aplicaciones principalmente prestadas para los varones porque estimulan ese anonimato del que hablaba hace un principio, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un problema asociado, ¿no?, que es que son para los varones, pero también varones que quedan del lado de la mirada, ¿no? Esto es, y cuanto más miran, es posible que no, efectivamente, yo creo que eso también es algo que está como pasando bastante hoy en día, que son esos varones que sostienen básicamente chats, nada más, ¿no? Es como, ya no es te quiero como amigo, ¿no? Es te quiero para chatear, ¿no? Te quiero para que chateemos. Y queda ahí, ¿viste? Como, y yo creo que eso entra mucho, ¿no? Por ahí tendría que explicarlo más teóricamente esto, pero si lo puedo decir de una forma vulgar, diría, eso es como algo bien específico como de la relación del varón con la masturbación, ¿viste? Como lo voy a decir de una forma grotesca, perdón,
sí,
pero el varón
sí,
está
sí.
Un poco aburrido y se hace la paja, ¿no? Bueno, es lo mismo, entra una aplicación y se pone a chatear con alguien, y es como entra dentro de una de las formas de la paja masculina, ¿no? Es ese chateo sin consecuencias que es solo para, bueno, y entonces le tiro un mensaje a ver en qué anda. Lo cual de antemano no va de la mano eso de suponer ningún tipo de interés muchas veces, ni de querer generar un espacio, o asumir que, qué sé yo, el otro se puede copar o está esperando algo, ¿no? Digamos, son ese tipo de conversaciones que quedan en, che, estaría bueno vernos un día de esto, ¿no? O son esas conversaciones como, che, ¿hace cuándo no nos vemos? Sí, un día de esto, digamos, no, típico de cómo funcionan los varones, ¿no? Que se ven, la pasan bien y después dicen, che, que no se corte, sí, veámonos pronto, así. La próxima, sí, ¿cuándo? Se ven en 5 años.
Respecto a eso quería consultarte. A veces un varón te dice sí, o sucede mucho, esto lo hablamos mucho entre las mujeres, el tema porque es parte del ghosteo, de una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces que te viste, el varón manifiesta interés, manifiesta que le ha pasado bien, te dice nos vemos el martes, y ese martes nunca más sucede. O sea, ¿por qué? En vez de decir muy lindo todo, la pasé muy bien, vemos según día nos vemos y si no suerte en tu vida, ¿por qué tienen que decir, che, esto va a continuar si ellos de antemano saben que no va a continuar?
Yo creo que en principio no sé si es que eso, no, si saben que no va a continuar, ¿no? Como que no estoy tan seguro de que sepan que no va a continuar. Y creo que se juega algo de, ¿no? Como, y esto sí me parece que es propio de la virilidad, ¿no? O de la masculinidad más tradicional, que es como conservar la posibilidad, ¿no? Entonces, ¿no? No es que saben que no se van a volver a ver, sino que es conservo la posibilidad, ¿no? Digamos, en ese punto yo muchas veces digo en chiste, ¿no? Que lo viril es como el goce de lo posible, ¿no? Digamos, alcanza con que esté la posibilidad, pero con que esté la posibilidad no quiere decir que eso después se realice, ¿no? Alcanza con que sea posible, con que no me esté, con que eso no me esté vedado, ¿no? Con que en algún punto eso pueda ocurrir. Y si puede ocurrir, a veces incluso, ¿no? Que sea posible, ¿no? Reemplaza a que eso se actúe, ¿no? Entonces,
Lo que pasa es que
no lo
nosotras
ve.
las mujeres
No lo vería.
hablamos, perdón, no, hablamos mucho en los feminismos de la responsabilidad afectiva, ¿no? Y como que todo esto ataca un poco lo que nosotras venimos planteando. Bueno, me incluyo porque soy parte de los feminismos. Ataca todo esto que estamos conversando, la responsabilidad afectiva de un poco la que nosotras hablamos.
Yo creo que hay que poder distinguir si ese es un acto deshonesto. O a veces va más del lado de la torpeza. También creo, ¿no? Como en ese sentido yo acompaño mucho el planteo de la responsabilidad afectiva, pero me parece que es preciso como poder circunscribir de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad afectiva, porque corremos el riesgo de presuponer al hablar de responsabilidad afectiva, esto vale tanto para varones como para mujeres, ¿no? Alguien que ya de antemano sabe, ¿no? Como que tiene una claridad sobre sus sentimientos, ¿no? Y eso es totalmente extraño al sujeto del deseo. El sujeto del deseo no es un sujeto ni tan reflexivo ni tan autoconsciente, ¿no? Es un sujeto mucho más torpe, ¿no? Digamos, para mí en ese punto la responsabilidad afectiva antes que, ¿no? Digamos, un proceso como de elucidación consciente y moral tiene más que ver con poder compartir la torpeza, ¿no? Con poder plantear a veces, mirá, me equivoqué o no me pasó, o poder tener la instancia de conversar, ¿no? Si yo te digo quedamos el martes, ¿no? Y evidentemente me doy cuenta en el medio que no va a pasar, ¿no? Con poder hablar y decirte, che, mirá, hay algo que no me está pasando, ¿no? Y ser
O
más
no quiero,
consciente.
simplemente no va a pasar o no tengo ganas, no quiero. Las mujeres por ahí no somos un poco más sinceras.
Sí, me parece que también es cierto que históricamente las mujeres pueden estar más fácilmente en el lugar de rechazar, ¿no? Y para un varón es como distinto, también es cierto que para los varones el decir que no a veces también va acompañado como de una debilitación o un debilitamiento de su potencia, ¿no? Digamos, pensemos que el varón está pensado, ¿no? Tradicionalmente desde una especie de que siempre tiene que poder, siempre tiene que querer.
Claro.
Esto es algo que clínicamente aparece muy seguido, ¿no? Como en el consultorio, varones que actualmente están con alguien y, ¿no? Digamos, están más porque, bueno, había que estar, ¿no?
Claro,
Digo,
que por un
digámosle
deseo.
en criollo, ¿no? Como la pregunta de un varón a otro varón es ¿y le diste o no le diste? ¿Viste?
Claro.
Como no es, ¿te gustó? ¿La pasaste bien?
¿De
¿Estás
qué
contento? ¿Che,
charlaron?
conociendo a
Claro.
alguien? ¿Viste? Básicamente es ¿y hubo demostración de potencia o no hubo demostración de potencia?
Claro.
Por eso digo, pensar la responsabilidad afectiva antes que pensar como un sujeto autoconsciente, reflexivo, ¿no? Como tan exigente, me parece que tiene que ver con poder compartir un poco el desencuentro. Y también en este punto, si volvemos a la cuestión de las redes y demás, me parece que es súper importante también tener en cuenta que el inicio de algo, más por esa vía, ¿no? Digamos, supone muchísimos malentendidos, ¿no? Entonces hay que cuidarse mucho como de la proyección, ¿no? De no ir a un encuentro depositando, ¿viste? Como, tres encuentros, cuatro encuentros, no es nada,
Claro, sí,
¿no?
es cierto.
Digamos, es. No, 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 no le bajo el precio, no estoy diciendo, che, no le bajemos el precio, pero viste como hay que cuidar mucho como la proyección masiva que uno hace de los encuentros eróticos a través de este tipo de aplicaciones. Es apenas, digamos, si tuviera que decirlo de una forma dramática, es bueno, después de que salgan 5 o 6 veces, ahí empieza a contar.
Bien.
No, pero
5 o 6 veces.
Principio hay mucho malentendido, mucho no saber del otro, mucho al mismo tiempo mucha inseguridad. Pensemos que también todavía hoy en día padecemos, ¿no? Y vuelvo con esto a la diferencia con el soltero, digamos, pareciera que estamos repensando distintos tipos de parejas y demás, pero todavía el prejuicio de que alguien que no está, ¿no? En pareja es alguien que está, por decirlo así, abandonado, dejado, solo, ¿no?
Sí, ¿no? Claro,
digamos,
claro.
No gustarle a nadie, ¿no? Digamos, el que está solo pareciera que es que no le gusta a nadie, ¿no? Y todos arrastramos más porque socialmente, desde el punto de vista de las redes y demás, somos totalmente empujados a gustar. Entonces también hay un punto donde somos menos tolerantes a lo que no se arma.
Luciano,
¿no? Padecemos lo que no se arma como un fracaso.
Sí, no, claro. Bueno, a repensarnos y a no pensar esto de a repensar los vínculos, a repensar los códigos y justamente esto, a no frustrarnos o sentirnos fracasados por las dificultades vinculares cuando estamos en una transición, en un momento donde hay que reconstruir códigos que se rompieron y muchos que por suerte se rompieron. Luciano, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Libertador en la provincia de Mendoza y esperamos poder volver a tenerte antes que sea tarde otra vez.
Con mucho gusto, cuando quieran hablamos. Un beso grande.
Muchas gracias. Nosotros estábamos escuchando a Luciano Lutero y estamos hablando sobre temas muy interesantes, la soltería, la masculinidad del siglo XXI, las masculinidades no hegemónicas, qué sucede con los hombres. Da para hablar 5.000 horas, pero nos tenemos que ir a una pausa. Ya venimos.